Y hoy, de manera extraordinaria, está aquí nuestro querido Aemilio Fluminensis, también conocido como Emilio del Río.
Mutatis, mutandis.
Emilio, que no vive sin la tecnología. O sea, lo que está haciendo ahora Emilio es conectarse para que nos vean desde todo el mundo.
Pero es que Pepa se empeña en que lo eche por Instagram, dice. Échalo por Instagram.
Todo el rato diciendo esto. Oye, que no te he saludado, Ave, Emilio.
Ave, Pepa.
Yo ¿qué haces aquí?
Siempre en latín, pues ya ves, aquí? Me he venido a tu pueblo. Estamos en mi tierra.
Pero en mi
y
pueblo.
En tu pueblo. Es que hay una jota para los escuchantes de fuera que dice, La Rioja es mi tierra. Esto lo cantamos en Logroño. Logroño es mi pueblo. Hoy empiezo cantando, ¿eh?
Ah, ya, me has colado una ya.
Entonces,
¿eh?
Tú puedes cantar La Rioja es mi tierra, Ezcaray es mi pueblo.
Claro.
No he podido saludar todavía al alcalde. ¿Qué tal? Luego te saludo en persona, Diego.
¿No has saludado al alcalde?
Pues es que justo he llegado ahora mismo y me he sentado. Estaba aquí preparando la retransmisión por el canal de Instagram, donde pueden ver lo radiante que está Pepa, porque está en la radio en Emilio Punto del Río.
Están hoy todos ustedes radiantes porque están en la radio. Todos estamos radiantes, ¿eh? Bueno, que ya te he saludado, he dicho a Bea Emilia, así que vamos para allá.
Bueno, que
¿qué vamos a hablar
en este programa especial, en este Verba Bola en la traición?
Sí.
Porque cuando una sección se emite fuera de su horario, digamos, habitual, se dice especial. Ajá. Pero en este caso es a traición. El Verba Bola en esa traición.
A traición.
Seguimos la rabiosa actualidad y relacionamos la actualidad con el latín y el mundo clásico o sacamos gallinas del gallinero.
Sí, pero tenemos el gallinero a tope.
Sí.
¿Sí?
A tope.
¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a sacar
gallinas? Hoy no sacamos gallinas del gallinero. No.
No, ya. No. Y lo de siempre, ¿alguna entrará?
Bueno, pero ya dicen, las gallinas que entran, ya, las que
por
salen.
Las que salen, claro.
Las
claro.
gallinas que entran por las que van saliendo.
Pero es que aquí solo entran, insisto, no salen.
Bueno, hoy no sacamos gallinas del gallinero, no vamos a tratar ningún tema de actualidad porque hoy vamos a preparar, o sea, no vamos a sacar temas pendientes, hoy vamos a hablar de la actualidad. Tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina y vamos a prepararnos para la Semana Santa. La Semana Santa es procesiones para unos, vacaciones para otros. Y en la tele es siempre, cada año y en todo el mundo, como canta Sabina, una de romanos. Pues la Semana Santa son días de películas de romanos que vemos tirados en el sofá. Pero ojo, porque detrás de estas grandes películas hay toda una interpretación del mundo, que es lo que vamos a hacer hoy brevemente. Pero no solamente son historias apasionantes, ¿no? Hay una manera de entender la sociedad desde un punto de vista ideológico. Bueno, para empezar, el cine de romanos es todo un género cinematográfico, ¿no? Es sinónimo de gran espectáculo, de gestas heroicas en tecnicolor, y eso se llama
peplum.
Peplum. Me hace gracia que se denomine al cine de romanos con una palabra que designa la túnica griega de una mujer.
Sí, sí, sí.
No tenía que ver con los romanos. Era la túnica griega de las mujeres sin mangas, ¿no? Y que iba abrochada por el hombro, ¿no? Bueno, si es Semana Santa, hay película de romanos. Y una de las fijas es esta.
¡Cuo vadis! Sí.
¿Ande vas?
¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Ande vas? O sea, el título sería este. ¿Ande vas?
¿Ande vas? ¿No? Sí, bueno. Esta es una de las
clásicas,
fijas, ¿no?
Esta sí. Es fija, seguro.
Esa expresión seguro que se conoce gracias al título de este peliculón, suntuoso peliculón de 1951, dirigido por Mervyn LeRoy, con Peter Ustinov interpretando a Nerón. Mañana entrevistamos a Nerón en Verba Bola, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿En Alfaro?
Sí, hemos hablado con Radio Olimpo y vamos a tener en exclusiva a Nerón, ¿eh?
Pero de cuerpo presente.
De cuerpo presente, además, bueno, va a estar.
Todos ustedes al Faro mañana, ¿eh? Porque no se puede uno.
Bueno, pues
esto.
Con Peter Ustinov interpretando a Nerón, con Robert Taylor y Deborah Kerr, ¿no? Uh-huh. Y está basada, por cierto,
en una novela homónima.
Homónima. Exactamente.
Quo Vadis.
Quo Vadis. De un polaco, Henry Sienkiewicz,
sí.
Publicó la novela a finales del 19, en 1896, y al que le dieron después el Premio Nobel de Literatura en 1905, sobre todo por este novelón, ¿no? La expresión Quo Vadis aparece ahí en los Hechos de San Pedro, que es un texto del siglo II, y se cuenta que Nerón había empezado una persecución contra los cristianos. Pedro escapa de Roma por cierto, por la calzada romana más famosa.
La Vía Apia.
La Vía Apia. Estaba sembrada con apio alrededor y por eso le llamaron así. No, la construyó uno que se llamaba Apio. Y en el camino Pedro se encuentra con Jesucristo que iba cargando una cruz y al verlo le dice, Quo vadis, domine, ¿dónde vas, Señor? Y Cristo le contesta, Romam vado, voy a Roma, iterum crucifigi, para que me crucifiquen otra vez, ¿no? Es una forma de avergonzarle a Pedro que se estaba escapando, ¿no? Estaba huyendo. Y entonces vuelve a Roma, es martirizado, crucificado, cabeza abajo, y en el lugar de su martirio se levanta, según la tradición, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y la acción de la novela y de la película transcurre durante los últimos 6 años del poder de Nerón, que mañana nos contará sí. qué tal fueron, del 63-66 después de Cristo. Y en realidad, que es a lo que iba, Sienkiewicz, el polaco, estaba haciendo una crítica de los rusos.
¿De los rusos?
Sí, sí.
¿Y eso?
No nos vamos a poner ahora a hacer una historia de Polonia. Pero por resumir, Polonia ha sido un país muy castigado históricamente por Prusia, Alemania y sobre todo por Rusia, ¿no?
Rusia, sí.
Cuando Sienkiewicz escribe la novela, a finales del 19, Polonia estaba dividida y bajo, digamos, la opresión de Rusia y Prusia, sobre todo Rusia. Y con esta novela Sienkiewicz identifica a los rusos con los romanos. O sea, aquí los malos en la película son los romanos, ¿no? Malísimos. Y los buenos son los cristianos, que son los polacos, además un país de cultura católica, que son las víctimas del imperialismo ruso, ¿no? Y entonces la novela refleja ese anhelo de libertad frente a la opresión de los romanos, que son los rusos. Ya ves, ¿eh? O sea, todo lo que hay detrás de Sienkiewicz. Otra clásica de estos días y del cine de romanos es... Ben-Hur.
Ben-Hur, por favor.
Dirigida por William Wyler, estrenada en el 59, que ganó 11 premios Oscar de las 12 nominaciones, entre otras, al mejor actor a Charlton Heston. Y con esa escena, esa carrera...
En la carrera de cuadriga.
Eso, ¿no? Como es la historia del cine memorable, ¿no? Esta está basada en una novela también de un norteamericano, Lewis Wallace, que la publica en 1880.
Antes... ¿Son cuadrigas o cuadrigas? Que yo nunca sé.
Cuadrigas, ¿no?
Cuadrigas, sí. ¿No? Cuadrigas.
Lewis Wallace, este sí. norteamericano, que ya se había llevado al cine mudo 2 veces antes, y este es un personajazo, Wallace, el autor, vive de 1827 a 1905. Había luchado en la Guerra Civil Norteamericana con el bando de la Unión contra la esclavitud. Fue gobernador en el Estado de Nuevo México, el que todos tenemos en la cabeza a Billy el Niño, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver Billy el Niño con Ben-Hur? Pues el que dicta la orden de muerte contra Billy el Niño, que lo mata el sheriff Garrett, es este, Lewis Wallace, que luego fue embajador de Estados Unidos en Turquía. Y mientras estaba firmando la orden de pena de muerte, o sea, vivo o muerto, ¿no?, contra Billy el Niño, estaba escribiendo Ben-Hur.
No me digas.
O sea, ese momento en el que se juntan Ben-Hur y Billy el Niño me parece brutal. Claro, la película... En la película, Judá Ben-Hur es el hijo de una noble familia judía de Jerusalén y el tribuno romano Mesala es esa historia sobre la amistad, el odio, la lealtad, la traición. En el 16 se hizo otra versión, ¿no? Que fue un
sí, pero
desastre.
¿Dónde está la versión de Wyler?
Por favor. En fin. O sea, bueno,
si no lo puedes mejorar, no lo intentes. Sí, pues
exacto,
no lo hagas.
Exacto, ya lo dice Mota. Ya lo sí, dice. No sí. te digo que me lo mejores, igualamelo.
Exacto.
Y otro clásico del cine de romanos es... Espartaco.
De Stanley Kubrick.
Sí, hombre. Otro peliculón también de los de Semana Santa, del 60-1960, con Kirk Douglas, de actor principal, que además pues este era muy emprendedor, fue productor de muchas películas, era el productor, el reparto es grandioso también, con Peter Ustinov, que repite, y con una maravillosa, pero yo, vamos, ahí ya me enamoré de ella, Jan Simmons, una sí, de mis novias.
Y Charles Laughton, bueno, y Tony bueno. Curtis, ¿no?
La película... que ganó también unos cuantos Oscars, está basada en una novela de Howard Fast, que este es novelista y guionista de cine. Y aquí también hay una intención ideológica. Espartaco es este esclavo griego que había sido vendido como gladiador y que promueve y dirige una rebelión de los esclavos contra la República Romana del 73 al 71 a.C., que puso en riesgo la República. Eso lo tomamos. Fue un momento crítico de la República Romana. Bien. Este Fast, Howard Fast, era militante del Partido Comunista de los Estados Unidos, fue represaliado por el macartismo. Si han visto Oppenheimer, ahí, él también sufre la represalia del macartismo, ¿no? Llegó a ser encarcelado y en la cárcel empieza a escribir Espartaco. deja el Partido Comunista después de la invasión de Hungría, ¿no? Y entonces ahí está, pero cuando escribe la novela está el espíritu ahí de la revolución, ¿no? Vamos a recordar la escena famosa de ¿quién es Espartaco? ¿No?
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco. Claro, Espartaco ha sido un símbolo en los movimientos comunistas. Por ejemplo, el antecedente del Partido Comunista Alemán en 1914, fundado por Rosa Luxemburgo, se llamó Liga Espartaquista. Esto me parece genial. Entonces, Espartaco es un símbolo de la lucha de clases en la que los esclavos, es decir, el proletariado, se alzan contra los opresores. Es decir, los romanos. Aquí los romanos siempre son los malos.
Es verdad.
Bueno, en fin. Bueno, y más allá de todo esto, es una película sobre el poder, la libertad humana, la dominación del hombre por el hombre. Hay un montón más de películas, la caída del Imperio Romano, pero luego hay musicales como Golfus de Roma, pero nosotros nos quedamos con La vida de Brian.
Hombre, por favor.
Que es toda una lección de vida.
Vas a comparar.
Es genial. La famosa escena que la hemos puesto aquí unas cuantas veces, que han hecho los romanos por nosotros.
La hemos reproducido incluso. Casi. La hemos dramatizado.
Como dice un amigo, ya no tengo que verla subtitulada, me sé de memoria la escena en inglés.
Es verdad.
Bueno, pero es una lección fantástica, porque al final están crucificados, van a morir, como todos, aquí no va a quedar nadie. ¿Y qué hacen? ¿Se ponen a lloriquear? Pues no. Se ponen a cantar y a silbar, busca el lado positivo de la vida.
Es lo que hay que hacer. Bueno, Emily, mañana tenemos el Verbabolan convencional.
Mañana tenemos el Verbabolan con concursos, con Nerón y con todo eso.
Pero es que ahora quiero hablar de las habas de San Benito.
Yo he estado haciendo habas,
¿Has estado ahí?
Sí, hoy no, pero otra, así, en una reencarnación anterior.
¿Con ese delantal de madera?
Sí, he estado ahí. Además, pero vamos, con mi amigo Julio Valgañón, que es el director del Coro de Xcaret, que es amigo del alma y hermano, y ahí, y con Diego también he estado haciendo habas, ¿verdad? Pero yo creo que a las 6 de la mañana, más o menos.
¿Le salieron bien? Sí, dice que sí, Diego.
Sí, se podían comer.
Bueno. Oye, ¿dónde está Francis? Ven, Francis, que voy a entrar en tu sección. Sí, pero vamos a ver qué hacemos. Gracias, Emily, Gracias.